Me vais a permitir, porque sabéis que hoy se va a producir un acto importante y que debería ser importante cada año, pero estamos siempre con la pena de que quede emborronado por las cuestiones políticas que afectan a este país. Me refiero al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados. El Congreso celebra ese homenaje cada año desde el año 2010, cuando se aprobó instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22 meses de edad en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara, en Guipúzcoa. Bueno, pues el acto de hoy comienza a las 12. Junto a la presidenta Meritxell Batet asiste el presidente del Senado, miembros de la Diputación Permanente, pero nuevamente algunos colectivos de las víctimas del terrorismo han rechazado acudir al acto, entre ellas Dignidad y Justicia. Tampoco va la UGT, tampoco va COVITE. Y es una lástima. Siempre que llega esta tesitura, nos quedamos muy pensativos sobre por qué pasan estas cosas en este país y por qué las víctimas del terrorismo no se ven con el ánimo suficiente como para acudir al Congreso de los Diputados. Así que queremos saludar, ni que sea unos minutos, a Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, buenos días.
Sí, buenos días, Sergio.
Bueno, se da la circunstancia de que el desencuentro de las víctimas con el gobierno de Pedro Sánchez viene de lejos, pero justo este homenaje llega poco después de que el gobierno haya escenificado y haya presumido, en cierta manera, de no haber pactado con Bildu en Navarra en las últimas semanas. Aún así, las víctimas mantienen su posición de no acudir a este acto de homenaje como protesta por la política del gobierno, el acercamiento al mundo de ETA. Entiendo por ello que los últimos movimientos, las últimas escenificaciones del PSOE en Navarra y en el País Vasco no cambian vuestra posición porque no os creéis que haya en ello una verdad.
Bueno, y más aún cuando se ha sabido que Bildu no es la heredera de ETA. O sea, en Bildu hay herederos de ETA, pero es que también hay etarras. Y lo hemos visto en las listas de las municipales y ahora lo estamos viendo al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, la candidata número 2 por Vizcaya es Maricé Fullaondo, que fue condenada por pertenecer a ETA y forma parte de la lista de Bildu. Antoni Rojo Tollos, que es el número 3, Merche Purúa, que todos la conocemos, que es la portavoz, o Iñaki Ruiz de Pinedo, de Ribatasuna, en fin, Isabel Pozueta, en fin, hay una serie de nombres que ahora se presentan también al Congreso de los Diputados, más los casi 100 que llevaban en todas las municipales anteriores, que nos hace ver que Bildu no solamente está formada por herederos de ETA, sino también por etarras. Y Bildu ha sido el socio principal del gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado, por mucho que la mitomanía de Sánchez quiera, de alguna forma, intentar esconderla ahora que tiene elecciones generales. El blanqueamiento que se está produciendo a través del Congreso de los Diputados no puede ser, digamos, algo permitido por lo menos algunas asociaciones de víctimas como la nuestra. Nosotros no vamos a entrar en ese blanqueamiento de que aquí vamos a bailar todos el cumbayá con Bildu. Entonces, aquí se acabó. Aquí hay que ser firme y, desde luego, hasta que no haya un cambio de gobierno, un cambio de rumbo, un cambio de estrategia, donde se arrincone a los que asesinaron a nuestros familiares, evidentemente nosotros, por lo menos Dignidad y Justicia, no va a aparecer por el Congreso de los Diputados. Es evidente que Bildu ETA conoce quién asesinó a muchos de los casos sin resolver, que son casi 400 los que están sin resolver. Y este domingo mismo, ayer, anteayer prácticamente, en Rentería, se hizo un homenaje a Manuel Zamarreño por su 25 asesinato y participó la alcaldesa de Bildu. Y aquí todos están panchos, todos están tranquilos, cuando la propia alcaldesa de Bildu posiblemente sabe quién asesinó a Manuel Zamarreño, pero nadie dice absolutamente nada. Y el blanqueamiento, desde luego, no lo vamos a permitir desde esta asociación. Evidentemente no vamos a estar.
El presidente del gobierno concedió una entrevista ayer por la noche y llamó la atención que cuando le preguntaron por el asunto de Bildu, trató de marcar distancia dice, mira, yo ahora en Navarra y en el País Vasco no hemos pactado con ellos en las últimas semanas porque todavía tienen un camino democrático que recorrer. Claro, al ciudadano de a pie le llama la atención decir, bueno, pero si tienen un camino por recorrer, ¿por qué has pactado con ellos en el Congreso de los Diputados, no?
Bueno, han pactado esos votos de sangre por presupuestos, ¿eh? Y luego no solamente eso, las transferencias penitenciarias al País Vasco no fue un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, fue un pacto entre el PSOE y Bildu. ¿Por qué? Porque ellos creen, en Bildu, que las siguientes autonómicas, que serán dentro de poco, un año o menos, año y medio, quien va a gobernar en el País Vasco es Bildu. Y si gobierna Bildu, pondrá en la calle a todos los miembros de la organización terrorista que nos han asesinado. Ese pacto que hubo de las transferencias y que ha hecho posible que todos los asesinos de nuestros familiares estén en las cárceles vascas o navarras es una de las razones también principales por las que se ve que no debemos estar presentes hoy en el Congreso. Es que es tirarnos un tiro en el pie. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a estar con alguien que no para de mentir y se lo cree, además? O sea, el mentiroso que se cree sus propias mentiras, y ese es Sánchez. Y evidentemente por ahí no vamos a pasar. Por mucho que intente repetir mentiras mil veces, no las vamos a creer porque los hechos son mucho más importantes que las palabras. Y los hechos son los que son. Y a día de hoy, él no movió un solo dedo para evitar que en la lista de Bildu de estas autonómicas, que había 44 miembros de la organización terrorista ETA, a través de la Fiscalía no movió un solo dedo, ni a través de la Abogacía del Estado. Tuvimos que ser las víctimas los que denunciáramos la situación de miembros de Bildu y de ETA con responsabilidades civiles. O sea, es terrible. O sea, esta actitud que ha tenido este gobierno, desde luego, no merece que estemos hoy presentes en este acto, porque es un acto de hipocresía y de blanqueamiento.
Después de la labor impagable que hicisteis vosotros desde Dignidad y Justicia, también COVITE, haciendo, como comentas, ¿no? La labor que debería haber hecho la Fiscalía de chequear todas esas listas para saber si iban etarras, si sus etarras tenían delitos de sangre o no los tenían. Salió Bildu para no reventar más la campaña al PSOE y prometió que los que tenían delitos de sangre no iban a tomar posesión de sus cargos. ¿Habéis monitorizado lo que ha hecho Bildu y lo que ha dejado de hacer después de las elecciones, cuando el foco ha dejado de estar en el País Vasco, para saber cómo ha quedado esa cuestión?
Sí, de hecho hemos presentado la semana pasada un escrito al Servicio de Ejecutoria de la Audiencia Nacional para reclamar la responsabilidad civil por asesinatos de concejales electos que no han renunciado al acta en Bildu. Es decir, miembros que tienen asesinatos o delitos de estragos o delitos de incendiarios con muchísima responsabilidad civil están todavía presentes en las listas de Bildu y son concejales a día de hoy electos. Renunciaron, pues, Begoña Jundún, que tiene tres asesinatos, o también Viguri, ¿no? Pero vamos, todavía quedan algunos que tienen asesinatos y delitos de estragos y con mucha responsabilidad civil. Responsabilidad civil que, curiosamente, insisto, el Estado o el Gobierno no les ha pedido ni les ha reclamado. Ahí está, digamos, el Ministerio Fiscal. Pues ¿de quién depende el Ministerio Fiscal? Pues eso, ¿no? Depende de Sánchez. Y como es su socio prioritario, evidentemente lo necesita, porque es una necesidad. Bildu y el PSOE son una necesidad entre ambos. Tienen una simbiosis necesaria para los presupuestos generales, sobre todo para también un futuro gobierno. Y, lógicamente, el siguiente paso que quiere dar Sánchez es las transferencias judiciales. Es decir, a día de hoy, lo único que retiene que los etarras que están en las cárceles vascas no salgan a la calle es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, algunos fiscales, no todos, algunos fiscales, y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que depende de la Audiencia Nacional. En el momento que haya una transferencia judicial al País Vasco, en ese momento estamos perdidos. Y si ya gobierna Otegi, pues no queremos pensar. Y eso, esa realidad, que es un hecho, evidentemente nos hace ver que nosotros no pintamos absolutamente nada en un acto de blanqueamiento como el de hoy, el del 27 de junio. Y
Pues
además, curiosamente, la fecha de nacimiento de mi padre, que fue asesinado por ETA.
ojalá este sea el último día, el último homenaje en el que las asociaciones de víctimas del terrorismo no se vean con ánimo de acudir al Congreso de los Diputados. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, decíais, Mamen, Juan, el tema de Navarra. El tema de Navarra efectivamente sigue encima de la mesa y las víctimas del terrorismo tienen claro lo que va a pasar y por eso siguen con esa misma posición de cautela y de crítica respecto a este gobierno.
Las víctimas no han cambiado. Las víctimas siguen donde han estado siempre, que es en la dignidad y en la memoria. Y es verdad lo que dice Daniel Portero. Hay casi 400 casos sin esclarecer. Los etarras no hacen nada por ayudar, podrían hacerlo. Ya no es solo pedir perdón, es ayudar a que estos atentados y asesinatos sean resueltos. De esto hemos hablado muchas veces y al gobierno este tema le ha incomodado siempre porque ellos necesitan que Bildu sea una clave en la ecuación que le permite a Sánchez estar en Moncloa y probablemente también a María Chivite seguir en el gobierno de Navarra. Uh-huh. Incluso llega